Bien, buenos días nuevamente a todos. Seguimos con Romanos, si quieren ir ahí al capítulo 13. Hoy vamos a ver los versículos del 8 al 14. Voy a hacer una oración. Padre, gracias por ese gran amor que muestras a toda la humanidad, Señor. Un amor que no comprendemos, Padre. Que a pesar de cómo somos, tú nos perdonas, Padre, simplemente por aceptar ese regalo tan hermoso, aceptar que tu Hijo Jesucristo vino a pagar por lo que a nosotros nos correspondía. Gracias, gracias, Señor, por eso. Y es de mucho ánimo saber que estamos en tus manos cuando ya hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Pongo en tus manos este mensaje, Señor, y que sean tus palabras y no las mías las que se digan el día de hoy, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Voy a leer los versículos primero del 8 al 10. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Aunque esos primeros versículos del 8 al 10 continúan o se conectan con lo que ya vimos de Romanos 12, del 9 al 21, que dan varias expresiones de ese amor sincero que ya compartí, ese amor ágape, ese amor que da sin esperar nada a cambio, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él pide que nosotros tengamos, que no estemos esperando, te doy a ver qué voy a recibir de ti, dar sin esperar nada a cambio. Y es un amor que todos los creyentes debemos de desarrollar. No es un amor romántico, no es un amor sexual, es un amor simplemente hacia las personas y sin estar esperando a ver qué me devuelves al darte mi amor. Ahora, Pablo muestra que ese amor sincero es la esencia de todos los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. En pocas palabras, es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué culminan con la demanda de que amemos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Te amas? Así quiere Dios que ames a tu prójimo. Ahora, Pablo está trabajando ingeniosamente con la idea de deuda que menciona en el versículo 7, que ya lo vimos antes. Lo voy a leer ahorita. Dice: pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y ahora, para conectar de nuevo con el tema del amor, los creyentes han de pagar sus deudas. No han de tener deudas pendientes con nadie. Sin embargo, dice Pablo, hay una deuda que nunca debemos de pagar del todo. ¿Cuál es? La deuda del amor. Endeúdate, endeúdate, sigue teniendo ese amor, no lo termines. Es una deuda que tienes que seguir teniéndolo. Es la deuda de amor que tenemos para con las demás personas. Que la única deuda impagada sea la deuda del amor. Una deuda que siempre debemos esforzarnos en satisfacer plenamente, pero que nunca consideremos liquidarla. ¿Qué debes? Debo amor. Síguelo debiendo. Eso es lo más importante. La expresión unos a otros, que menciona aquí en el versículo 8 que ya leímos, sugiere Pablo que podría estar pensando en la necesidad de amar a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en Cristo. Sin embargo, la expresión el otro sugiere que el amor no solo debe darse a nuestros hermanos en Cristo, sino a los que no son como nosotros, a los que no son creyentes. Debemos de darlo a todo aquel con quien tenemos contacto. como lo muestra nuestro Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano. Vamos allá a Lucas, vamos a leerla, aunque ya muchos la conocen, Lucas 10. Voy a leer versículos del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Como que no vio nada, ¿verdad? Se hizo de la vista gorda. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. No tuvo ese amor, esa compasión. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres, son palabras de Jesús, cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Los sacerdotes y los levitas eran los oficiales más importantes dentro del judaísmo. Pero ellos, al ver lo que vieron ahí de esta persona, se negaron a prestarle ayuda, pensando que quizá por ahí todavía estarían estos salteadores, estos ladrones, y les dio miedo. No se pararon a ayudar a esta persona. Pero el samaritano, a pesar de ser de una nación aborrecida por los judíos, hizo lo que los otros, lo que deberíamos de hacer también nosotros, lo que nosotros no hicieron: ayudar al necesitado. Tuvo misericordia de él. La misericordia debe ser mostrada a todo mundo, y el amor debe demostrarse con hechos reales de misericordia y no simplemente de palabra. Como dice el dicho, de lengua me como un plato. Voy a leer algunos versículos, no vayan ahí, para abreviar. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Y el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Hechos, no palabras. Primera de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay un dicho que dice: de lengua me como un plato. Y sí, es rica la lengüita. Santiago 2:15-16. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Pues qué bien que le digas: ve, estás bien, apóyalo, ayúdalo, ¿verdad? Lo que Pablo aquí nos está explicando es que el amar a los demás cumple con la ley. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más importante de la ley, ¿qué fue lo que contestó? Nos vamos a ir ahí, Mateo 22, 36 al 40. Él contestó: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. Cuando amamos verdaderamente a una persona, cuando amamos a otra persona, hacemos automáticamente lo que requieren los demás mandamientos de la ley. Si yo realmente amo a una persona, no lo voy a matar, no lo voy a golpear, no voy a adulterar con ella, no le voy a robar, no voy a codiciarla, no la voy a insultar, si de veras le estoy amando. Y si verdaderamente amas a Dios, primer mandamiento, pues vas a cumplir con los demás mandamientos, no vas a fallar. Al mundo le encantan las deudas, siguiendo con el texto. Pedimos prestados para comprar casas, coches, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos intérpretes de la Biblia piensan y dicen que está prohibido cualquier tipo de préstamo, que deberíamos esperar a tener el dinero contante y sonazne para adquirir una situación. Pero eso no es lo que está enseñando Pablo, lo que significa el versículo 8 que ya leímos. Pablo no está prohibiendo el solicitar un préstamo, sino demandándonos que paguemos todas nuestras deudas, que debemos de cumplir con todas nuestras obligaciones pagando a tiempo el dinero que ya tenemos obligado o acordado con la persona, que seamos cuidadosos y prudentes al hacer nuestros planes económicos, ¿verdad? Y que no contraigamos más deudas de las que estemos seguros de poder pagar. Existe un dicho que dice: compra lo que quieras y no te preocupes por el futuro. Bueno, un dicho del mundo, ¿verdad? Pues sí, no le pago, pero yo ya me hice de las cosas. Dios espera que administremos los recursos que Él nos da. Todo lo que tenemos, a final de cuentas, viene de Dios. Todo viene de Dios. Entonces, quiere que administremos esos recursos que Él nos ha confiado de una manera prudente que realmente le glorifique a Dios. Ahora, Pablo no está suprimiendo con estos dos mandamientos los demás mandamientos. Seguimos teniendo necesidad de cumplir los demás mandamientos que nos recuerdan las demandas que Dios tiene. ¿Para qué? Para que tengamos una vida correcta, andemos en un camino correcto. Voy a leer los versículos 11 al 14. Dice: y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Muchas personas tienen la idea de que el último tiempo es algo futuro hacia lo cual estamos marchando. Y esto no es cierto. Ya estamos viviendo el último tiempo. Por eso dice aquí en el versículo 11, debemos despertar de nuestro letargo espiritual, de nuestra apatía. Debemos de estar más pensando en las cosas del Señor. Debemos de estar pensando más en cómo voy a agradar a ese Dios misericordioso que dio su vida por mí, que no lo merecía. Desde que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ascendió a la gloria, es el último tiempo. Después de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos, comenzó el periodo del último tiempo. No vayan ahí, primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora, y así como dices que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Y eso lo dijo Juan hace más de 2,000 años. Todos los creyentes, desde el tiempo de Juan hasta el presente, debemos de vivir a la expectativa de estar esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y pensar que ese retorno de Cristo puede suceder en cualquier momento. La Biblia emplea con frecuencia el regreso de Jesucristo, lo repite varias veces. ¿Para qué? Para motivarnos a nosotros los creyentes a vivir en santidad. No estar diciendo, falta mucho para que venga, déjame vivir como yo quiera y hacer las cosas que yo quiera. No, debemos estar pensando que ya estamos viviendo en el último tiempo. Voy a leer otros versículos. Primera Tesalonicenses 1, Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, eso es lo que debemos estar esperando, al cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es uno de tantos versículos que nos dan ánimo de saber que los verdaderos creyentes, los que hemos confiado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no vamos a pasar por la por esa tribulación, por esos 7 años que dice la Biblia. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Si ya eres un hijo de Dios, un creyente, eres un forastero. Aquí estás de paso. Tu lugar, tu ciudadanía está en los cielos. Y es la promesa que nos da Dios en su hermosa palabra. Primera de Corintios 1:7, de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ven pronto. A veces, de veras, sería lo más hermoso ahorita, porque aquí se le padece, se sufre y se tiene problemas. Si viene el Señor, los que ya hemos confiado en Él sabemos que vamos a estar en un lugar mucho mejor. ¿Saben qué deberíamos estar haciendo los creyentes? Deberíamos estar aprendiendo más acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos también estar viviendo para esa venida que estamos esperando, estar preparados, que no nos agarre, como dice, la noche, o nos agarre ahí dormidos, o estar preparados, estar pensando siempre, ¿cómo voy a estar agrandando a ese Dios misericordioso, amoroso, que dio su vida por mí sin merecerlo? Deberíamos estar esperando y ansiando su próxima venida, su segunda venida. Las frases, ya es hora, ahora está más cerca nuestra salvación, la noche está avanzada, se acerca el día, todas son expresiones de urgencia impostergable. El tiempo que tenemos ya es limitado y la oportunidad que tenemos para tener una vida agradable al Señor es una oportunidad, el tiempo es breve ya. No lo pierdas, no digas como muchas gentes, déjame disfrutar la vida y al último me arrepiento. ¿Tendrás oportunidad? He visto tantos casos de personas que de repente un infarto, o de repente les da mi nombre, el Alzheimer, y ya ni siquiera saben ellos, ya no tienen la oportunidad. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy si no has tomado la mejor decisión de tu vida? Todas son expresiones de veras de urgencia impostergable. No lo dejes para mañana. Si no lo has hecho, recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. El tiempo para escuchar y obedecer es ahora mismo, no mañana. No queda tiempo para la apatía, no queda tiempo para la indiferencia. Tito 2:13, aguardando, así debemos estar, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, si quieren ir ahí, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, mas vosotros, hermanos, ¿quién está hablando aquí? Pablo. No estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Cuidado. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Está hablándole a creyentes. E hijos del día. No somos de la noche, ni somos de las tinieblas. No debemos de estar esperando por un evento fuera de lo común. No debemos estar esperando la reconstrucción del templo. No debemos de estar buscando dónde y cuándo aparecerá el anticristo. No debemos de estar esperando el retorno de todos los judíos a Israel. Jesús vendrá súbitamente en un abrir y cerrar de ojos, cuanto menos lo esperemos. Algunos de estos días, nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y algunos dirán, bueno, no creo que sea hoy. La Biblia dice que cuando no esperemos, cuando estemos confiados, vendrá el Hijo del Hombre, Mateo 24:44. Estoy consciente de que cada vez vemos más eventos que nos hacen pensar que ya pronto viene Cristo. Sinceramente, yo a veces creo que ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quieren saber algo de profecía bíblica? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Y no faltará alguien que pregunte y que diga, ¿qué de las señales del último tiempo? Bueno, escuchen esto. Hay las señales del último tiempo, pero ahora no es el tiempo de las señales. Lo que quiero decir es que el regreso de Cristo consta de dos etapas. Primera etapa, el Señor viene por su iglesia. Primera Tesalonicense, ya muchos lo conocemos, sí lo vamos a leer. Capítulo 4, versículos 13 al 18. La venida del Señor. Dice, pero no queremos, hermanos, está hablándole a creyentes, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que ya murieron, pero siendo creyentes, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Qué triste cuando no tienes esa esperanza, ¿verdad? Cuando fallecieron nuestras nietas, que sabíamos que estaban muy bien con el Señor, la verdad sí, te da tristeza, pero no la tristeza que tiene el mundo, porque nosotros sabemos que ahora están mejor. Ellas no quieren regresar acá, a este mundo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, aquellos que murieron siendo creyentes. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, si ahorita viniera nuestro Señor Jesucristo, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ahora queda más claro, los que murieron, pero aquí ya para que no haya dudas, y los muertos en Cristo que murieron siendo creyentes se levantarán primero de sus tumbas. Entonces nosotros, los que estemos vivos, si ahorita viniera esa segunda venida, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Qué hermosas palabras de ánimo. Estar eternamente vivir con el Señor, hijo, qué hermoso. Y este evento de la segunda venida o el rapto que conocemos, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Dará evento a lo que conocemos como la gran tribulación que va a haber sobre la tierra. Aquellos siete años en que dice la Biblia que va a ser un sufrimiento tan grande que aún las personas van a quererse quitar la vida y no van a poder hacerlo. Van a tener que estar ahí y van a tener que padecer. Y las personas que no tomaron la decisión a tiempo y estén todavía viviendo ahí, de veras que ahí sí, aceptar a Cristo va a ser a costa de su vida. Si a veces nos preocupa que nos critiquen, que me empiezan a decir hermanito o esto, o nos dicen esto, ahí sí, quien realmente quiere aceptar a Cristo va a ser a costa de su vida. ¿Por qué tener que llegar a eso? ¿Por qué no tomar la mejor decisión de tu vida en este momento? ¿Verdad? Entonces, después de esa tribulación viene la segunda etapa. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, regresa con todos sus santos. Acuérdense, santos a todos aquellos que ya en vida fueron apartados para el Señor por haber aceptado a Cristo. ¿Para qué? Viene en mil años, viene Cristo a gobernar por mil años con todos sus santos, ¿verdad? Y dice la Biblia también que va a estar atado Satanás, va a estar encerrado por esos mil años y que al último lo va a soltar por un breve tiempo y después va a ser enviado al lago de fuego para toda la eternidad. Cuando Pablo dice en el versículo 11, ya es hora de despertaros del sueño, ¿verdad? El sueño es una metáfora usada para denotar inactividad y falta de preparación espiritual. Ya es hora, no estés esperando para mañana. El tiempo para escuchar y obedecer es ahora mismo. No queda tiempo para que seamos apáticos, para que seamos indiferentes. Vivamos, como dice aquí, como de día, no como de noche. Normalmente todo lo malo se comete de noche porque es la hora de las tinieblas en donde se supone que así se oculta mi pecado. Porque de ese modo las personas piensan o sucede a veces que pasan desapercibidas y dicen, no me va a ver nadie. Pues quizá no te vean las personas del mundo, pero Dios sí te está viendo. Vivamos como de día. Versículo 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Vestirse de Cristo es dejarse ser moldeado y formado por el carácter y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya terminamos. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente así vamos a poder salir adelante. Olvidemos el yo-yo. Yo puedo, yo sé, yo puedo vencer el pecado, yo puedo hacer esto. Necesitamos el poder del Señor, fortalecernos en su poder y en su fuerza. Solamente así saldremos adelante. Y para eso debemos de protegernos con toda la armadura de Dios. Para terminar, Efesios 6, 11 al 17, y con eso terminamos. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos, con la coraza de la justicia, y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, Satanás. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Termino hasta el 20 de una vez. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo pide por él, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temores el misterio del Evangelio. ¿Compartes el Evangelio? ¿Te da pena? ¿Te da vergüenza que te digan algo? No estás agradecido. Por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos hace ver que tenemos mucha fe, mucha esperanza, Señor, en que si hemos tomado la decisión correcta por tu Hijo Jesucristo, sabemos que el día que dejamos este mundo de tinieblas, Señor, vamos a estar contigo en tu presencia. Y vamos a estar gozándonos contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, gracias por haber dado tu vida por nosotros, los que ya hemos confiado en tu Hijo Jesucristo. Tan sencillo como decir, acepto que soy pecador, reconozco que nada ni nadie me puede salvar de mis obras, solamente Cristo que vino a dar su vida por mí, que nunca pecó y pagó por mis pecados, y así quedó satisfecha la justicia de Dios Padre. Gracias en nombre de Cristo. Amén.